Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Y a ver, ¿estarán de acuerdo ustedes que yo creo que toda la gente en México hemos visto un crecimiento impactante del mezcal, ¿no? Antes era, no es que deje de serlo, pero bueno, el tequila como que tomó un auge muy, muy fuerte en las últimas décadas. Sin embargo, yo creo que los últimos 10 años, sí. Yo he visto un crecimiento del mezcal impresionante.
Sobre todo entre la gente joven.
Exactamente. Y hay mucha gente que estamos tomando mezcal, que nos gusta, que estamos aprendiendo a tomarlo. Y yo creo que es muy, muy interesante poder platicar de esto. Fíjense, ahí les van unos datos rápidos y básicos. En los últimos 3 años, la producción del mezcal en nuestro país ha subido un 64%. El consumo nacional aumentó 38% de 2015 a 2017 del mezcal. Las exportaciones subieron, escuchen esto, qué fantástico, caray, qué rico. 89% del 2017 en comparación al 2015. Y digo qué rico no solamente por el sabor, sino qué rico para el país. Qué rico para un país que es mezcalero, que tengamos una industria que en 3 años puede elevar casi el 100%, duplicar su producción para todo el mundo. Entonces, está fantástico. Y bueno, tengo aquí a 3 expertos que tienen todo que ver con el mezcal. Y cuando digo todo, es todo. Así es que hoy vamos a recibir clases de mezcal. Vamos a hablar de un evento padrísimo que tiene que ver con todo esto, que además es familiar de agaves y raíces. Y vamos a platicar de muchísimas otras cosas más. Así es que bienvenidos, mi querido, bueno, primero las mujeres, mi querida Tania Alejandro Mercado Dena, mejor conocida como Tania.
Hola, Tania, ¿cómo estás? Días. Mucho gusto, gracias, bien.
Igualmente, directora de Relaciones Públicas de Agaves y Raíces. Tengo también a Edgar Ricardo Álvarez, él es director de producción de Agaves y Raíces. ¿Cómo estás, mi querido Edgar?
Jordi, muy bien, muchísimas gracias.
No, hombre, encantado, discúlpame. Y mi querido Hugo Chávez, también director comercial de Mezcal 8 Víboras. ¿Cómo estás, Huguito?
Bien, Jordi, muchas gracias, buenos días.
Qué bueno, bienvenidos. ¿Qué ha pasado con el mezcal? Cuéntenme, ¿qué está sucediendo? ¡Qué padre, qué buena noticia! Cuéntanos, Hugo.
Platicabas hace rato del tequila. Exactamente lo mismo. Todos los años 90, durante los años 90 fue este crecimiento del tequila y fue el boom en el 2000. Ajá. Estamos viviendo exactamente la misma revolución, pero ahora en el mezcal. Es impresionante. La verdad, durante los últimos años estamos viviendo este nuevo cambio y mientras más gente se sume, es un producto 100% mexicano, 100% de nosotros. Está increíble estar en esta revolución.
¿Cuál es la denominación de origen del mezcal? Ustedes saben que la denominación de origen es donde, si, por ejemplo, si el tequila es o de Tequila, Jalisco, y tiene algunos otros estados donde digamos que es como autorizado hacerlo o como es el original. ¿Dónde son los lugares de denominación de origen del mezcal?
Así es, la denominación de origen del mezcal existe desde el 95.
Ajá.
Empezó.
O sea, es muy nueva.
Desde el 95.
Sí, muy reciente.
Ajá. Empezó con, primero, se fueron sumando cada vez más estados. Al día de hoy son 9 estados. El principal productor es Oaxaca, pero existen estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Durango, San Luis Potosí. La verdad, Puebla también. La verdad, casi todo el país es mezcalero.
Casi todo el país es mezcalero. ¿Quién está tomando ahora mezcal, mi querido Edgar?
Mira, tenemos un auge entre los chavos de 18, 19 años hasta los 35.
Es joven.
Sí, es un público joven que no tiene la mala experiencia de antecedentes del mezcal, de malas referencias, y que están dándose la oportunidad de conocer nuevamente esta bebida, una bebida que en verdad es cultural, es ancestral, es tradicional y que tiene mucha raíz, que tiene toda la parte familiar, la parte de generaciones en el proceso del mezcal.
Oye, Tania, y en cuanto a la apertura a diferentes países, ¿qué está haciendo el mezcal con México en el mundo?
Mira, sí, es real que se está exportando muchísimo hoy en día. Ajá. Lo cual es muy bueno para el posicionamiento de las marcas, pero también hay un punto detrás, el tema de los impuestos. Entonces, realmente eso es una de las principales razones del por qué se va a otros países, porque el 60-70% del costo de una botella es impuesto.
Okay.
Entonces, en otros países, no, el productor no tiene que pagar esos impuestos, y esa es la razón del por qué está saliendo del país, lo cual hasta cierto punto es lamentable porque estamos dejando que se vaya la historia de nuestro país.
Claro.
¿No? Entonces, el mezcal es el destilado más antiguo de México, ¿no? Y entonces tiene más auge en otros países por el tema de exportación, por el tema de impuestos, que acá en México.
No, no te preocupes, nos vamos a emparejar. Nos vamos a emparejar. Oye, ¿de dónde viene el mezcal?
Pues,
o sea, me refiero, es directamente, ¿de qué planta viene el mezcal? ¿Es exactamente el mismo del agave?
Viene del agave. Hay alrededor de 300 especies de agave. Uh-huh. No de todas se puede obtener mezcal. La principal y de la que más se obtiene es el agave espadín. Por eso es el que más hay en el mercado.
Los agaves que son muy flaquitos, como espaditas las
exacto,
rojas.
Correcto.
A diferencia del agave azul, que es el tequilero.
Exacto.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Ok, a ver, la pregunta de los 64,000, mi querido Hugo. Mucha gente dice que toma mezcal.
Así
porque
es.
El mezcal no da cruda a diferencia del tequila. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Es un mito? Digan la verdad.
Sí. Te reto. Te reto. Pero,
ya sacaron unos firmo. Mezcales, ¿eh? A ver,
sé.
Nos están dando unos mezcales, que este mezcal sí. es evidentemente Ocho Víboras.
El mezcal Ocho Víboras.
Que es el tuyo.
El blanco es el espadín, así es.
A ver.
¿Por qué no da cruda? Para responder tu pregunta. Es por el proceso. Cuando es un mezcal artesanal, en su proceso de elaboración no tiene un solo químico. No tiene un solo químico. ¿Qué pasa? Tras la expansión del tequila, para acelerar producciones tuvieron que usar levaduras y ciertos químicos para acelerar la fermentación. Aquí es natural, dependemos del clima. Si hace mucho calor, nuestra tina fermenta en 5 días. Si hace mucho frío, se va 15 días. Es un proceso natural. Yo siempre les digo, para que la gente entienda más rápido y no irnos tan a fondo. ¿Qué te gusta más, Jordi? ¿Una salsa de licuadora o molcajete?
No, pues molcajete.
Esto es molcajete.
Ok.
Este es el mezcal. 100% natural.
Que de cualquier manera, si quiero salsa, la que sea. Pero sí, sí estoy de acuerdo. O sea,
esto es molcajete. Esto es el mezcal.
Oye, ¿los productores de tequila están temblando o están también empezando a meterse al mezcal?
No, de hecho, hay muchas marcas que ya se están incursionando también. Porque creo que lo que te platicamos hace rato, en su momento vieron el potencial del tequila. Creo que, más bien el mezcal es el futuro.
Okay.
No por nada.
¿De qué depende un buen mezcal? O sea, como que la gente que somos, yo soy muy tequilero y he aprendido a tomar tequila y sé tomar un reposado, un blanco, sé degustarlo, sé más o menos de dónde viene y en fin, diferentes cosas. He ido aprendiendo, pero la gente que estamos aprendiendo a tomar mezcal, ¿qué deberíamos de saber para tomar un buen mezcal? Y les pregunto a los tres, cada quien váyame diciendo, ¿qué creen que debería saber alguien para tomar un buen mezcal? Si quieren, me arranco de izquierda a derecha con Edgar primero. Y me voy a empezar a tomar este mezcalito que me hicieron. ¿Todavía no?
Para que ahorita te enseñe y para que todos entendamos el por qué mucha gente se espanta y cómo hacer para que no se espante.
Ah, ok, no, vale, perfecto. Oye, ¿qué tal? Ya. Sí. Pues es cumpleaños de Manolo, yo ya voy a empezar, ¿no?
Ya van a ser las 12. Estoy.
En este caso, Jordi, mira, con respecto al mezcal, ¿cómo encontrarle el sabor? ¿Cómo encontrarle el gusto? Cada planta es diferente. Estamos hablando de que son cerca de 20 variedades de las que se produce mezcal. Cada una tiene su nota, tiene su legado en esa planta. Ajá. Y también la tierra donde se cultiva. Realmente depende mucho del gusto de la persona, si va por los sabores un poco más ahumados, un poco más dulces, un poco más herbales. En ese tenor es donde se determina el gusto al mezcal.
Ok, entonces no puede ser que probaste un mezcal y digas, no me gustó.
Exacto.
Realmente tendrás que conocer otras marcas para ver de dónde vienen, no solamente marcas, sino más bien otros orígenes, para ver de dónde vienen. Entonces, ahí dijiste dulces.
Hay dulces, hay herbales, algunos son abocados, que son ya, por ejemplo, el de pechuga, el de gusano, que también le heredan esa parte del sabor. Entonces, híjole, acabarte todos los mezcales para decir cuál es el que te gusta, tienes camino por recorrer sin mayor problema.
Ah, pues tengo apenas 47 años, voy a echarme un rato más. Oye, ¿cómo dijiste? ¿Abocados?
Abocados.
¿A qué se refiere abocados?
Ok, en este caso el abocado ya es una mezcla, corríjame si me equivoco, Hugo, es cuando ya pones, por ejemplo, a maridar con pechuga, pones a maridar con gusano de maguey, pones algunas otras frutas, algunos otros animales, y esto te va a dar un sabor y unas notas completamente diferentes al mezcal.
Ok, buenísimo. Entonces, ese sería tu consejo. En tu caso, mi querido Hugo...
Lo interesante y lo padre del mezcal, que es un producto muy similar al tema del vino. Cada uva es diferente, igual cada tipo de agave. Cada tipo de agave te va a dar una nota distinta. Así que si yo a lo mejor nunca he tomado vino y me tomo una uva, un cabernet que es muy astringente, y de repente pruebo un merlot, es totalmente diferente. Pasa eso con el mezcal. Cada tipo de agave te va a dar una nota y un sabor distinto.
Okay.
Yo siempre recomiendo que empiece toda la gente a tomar tipos de agave como este, que es el espadín. Y una vez que ya haya dominado el espadín, ya empezar a probar diferentes tipos de agave.
O sea, hay diferentes marcas, pero el espadín es el tipo de agave.
Exacto, el espadín es la planta y es una planta que la mayoría de los mezcales es de este agave.
Ok. ¿Y dice en la...?
Así es. Sí, toda etiqueta te debe decir, cuando te marca ya, por la nueva NOM, que si es un mezcal o un mezcal artesanal. Okay. Aquí nos marca que es mezcal artesanal y aquí nos dice tipo de agave y dice espadín.
¿El artesanal se refiere a que no tiene químicos? O sea, si hay uno
al
que sí tiene químicos.
El que solo diga en su etiqueta mezcal, puede ser un mezcal que tenga un ligero proceso industrial.
Pero aún así te causa menos cruda que un tequila.
Siempre. Siempre.
Siempre.
Todo, siempre.
Ok, perfecto. A ver, Tania, ¿cuál sería tu consejo? ¿Eres muy mezcalera o no?
Sí. Sí, yo prefiero 100% el mezcal que cualquier otra bebida. Pero aquí hay tres tipos de mezcal: el artesanal, el ancestral y el industrializado. Okay. No por llamarle industrializado quiere decir que tenga químicos que tu cuerpo reconozca como agresión, no, sino por los procesos en sí, ¿no? Que ya se envasa a niveles muy grandes, entonces por eso se tiene que industrializar.
¿Dijiste artesanal?
Ancestral.
¿Ancestral?
Y el mezcal, okay. Sí, el tradicional, que es el industrializado, okay. Que son las marcas ya muy grandes y que por la necesidad de venta tienen que producir en gran escala, ¿no?
Ok, perfecto.
Entonces, bueno, partiendo de esto, ya es el paladar el que te dice cuál es el que te gusta, ¿no? Hay, por ejemplo, el agave mexicano es muy dulce, es muy femenino, es muy sutil al paladar, ¿no? El espadín es un poco más seco, pero es el básico. Tienes que empezar con un espadín y de ahí ir cambiando de agaves. Y cada agave tiene un sabor diferente, porque además muchos son silvestres, entonces tienen que ir a sacarlos de los cerros, de los montes. Entonces, ahí la misma tierra le aporta su sabor.
Claro.
Puede ser un poco ahumado, puede ser un poco a hongos, a tierra, a flores, a frutas. Entonces, realmente ese es lo que a ti te acomoda en el paladar, ¿no?
Ok, perfecto. A ver, este ocho víboras, ¿dónde entra? ¿Es ancestral, artesanal o industrializado?
Es un mezcal artesanal, 100%. Artesanal. Así es.
Ok, este es un ocho víboras que lo encontramos en todos lados.
Así es. Perfecto. Y como es de orgullo, la verdad es una joya que tenemos en México, porque es el único mezcal con el reconocimiento de mejor destilado blanco del mundo.
¿Cómo crees?
Así es. ¿Qué quiere decir? Que en el 2013, en Catas a Ciegas, en el San Francisco World Spirit Competition, le ganó al mejor tequila blanco, al mejor ron blanco, a la mejor vodka, al mejor ginebra, al mejor pisco, saque, todos los destilados blancos, y por primera vez un mezcal gana este reconocimiento, y es este.
¿Cuánto es esa botella? ¿750 mililitros?
750 mililitros.
¿Cuánto cuesta?
Precio promedio, precio 520 pesos. Más o menos.
Muy
no
bien.
Está nada mal.
¿Cuántas traes?
¿Traes okay. cambio?
Traes cambio. A ver, díganme otra marca de un ancestral y otra marca de un industrializado. Dime una marca de un industrializado, porque yo también estoy empezando a conocer marcas de mezcales.
Pues un industrializado que lo encuentras fácilmente en cualquier punto, en cualquier centro de consumo, por ejemplo, 400 Conejos.
Ajá. Ese es, yo creo, que de los más
ese
conocidos,
es de los,
¿no?
Más famosos, sí, es bueno, pero es de los más grandes porque tienen que producir a una escala increíble, ¿no? Es una industria muy grande.
Ok, uh-huh. 400 Conejos. ¿Y un ancestral? ¿A qué te refieres con un ancestral?
El tipo de proceso.
Ok.
Mientras más, por ejemplo, en el caso de Ocho Víboras, su destilado es completamente, como él decía, ¿no? Con la temperatura, en olla de barro. Entonces, depende de cuál es el proceso que ocupen, se le da la denominación ancestral o artesanal.
Ok, y dime un buen ancestral.
Un buen ancestral. ¿Cuál será?
No lo sé, Hugo.
Mezcal Siniestro, claro.
Exacto. Hay otra marca que es Mezcales Diestro y Siniestro, que son mezcales que van de 45 hasta 55 grados de alcohol, que es lo que permite la norma, y hay etiquetas que para ser ancestral necesitan ser destilados en olla de barro. La molienda, en vez de usar la piedra esta de tabona, que es como la de molcajete, usan mazos, en vez de usar tinas para fermentar, usan cueros de piel. Obviamente son producciones súper chiquititas y es de lo que menos encontramos. La verdad, un mezcal industrial, gracias. Solo es que será un 5% de las marcas que encontramos en el mercado.
Sí, es lo mínimo.
La mayoría son mezcales artesanales y son muy pocos también ancestrales.
Ok, perfecto. ¿Cuántos grados de alcohol tiene o debe de tener un mezcal?
Un buen mezcal, como se dice en Oaxaca, un buen mezcal mínimo 42 grados de alcohol.
¿Mínimo?
42.
O sea, como para hombres o mujeres empoderadas, ¿no?
Exacto.
Es que yo tengo que cambiar
ya
todo,
sé.
Porque si no, bueno.
Sé, ya sé.
O sea, un mezcal para hombre o para mujer empoderada, 42 grados de alcohol.
Mínimo.
Mínimo. ¿Cuántos tiene el tuyo?
45. Vamos a empezar bien el día. Va a ser increíble.
Muy bien. 45 tiene.
45.
Y hay algunos como más lights. Capaz que hay gente que dice, yo quiero un mezcalito muy ligero porque soy mujer. No estoy diciendo que una mujer tome menos, pero como tienen su cuerpo, pues son más chiquitas normalmente. Sí es distinto cómo desarrolla el alcohol una mujer que un hombre.
Así es. Encontramos mezcales desde 37, 38 grados de alcohol.
¿Cuál sería un mezcal ligero? ¿Qué marca? Perdón que los haga hablar de marcas, pero es que está bien interesante para toda la gente que estamos afuera.
Que la gente conozca, claro.
En este caso, creo que una de las marcas, ya la mencionamos, 400 Conejos. Es una marca que está sobre los 37, 38 grados aproximadamente. Es una marca ligera, es una marca muy conocida y también es suave para los primeros tomadores, primeros bebedores de mezcal.
Ok, perfecto. Tengo muchísimas preguntas que hacer. La gente, por favor, que nos sigan mandando preguntas. Ahorita vamos a hacer la degustación. Vamos a hablar de un evento interesantísimo que se llama Agaves y Raíces, que es un evento 100% familiar, que busca enaltecer el origen, las raíces y la cultura del mezcal, como la bebida ancestral mexicana de la que estaba hablando mi querida Tania. Y bueno, más bien con esa cultura y esa historia que tenemos. Vamos a hablar de todo. Va a haber un evento padrísimo, padrísimo, del cual nos van a platicar ahorita. Y quiero preguntarles cómo se toma el mezcal. Pues para todos los que estamos aprendiendo.
Con que se combina.
Porque sí es un hecho que yo, por ejemplo, yo ya no estoy en esta generación hipster de los nuevos chavos que conocieron. Uh-huh. Y sí me está gustando el mezcal, pero quiero aprenderle más. Y hay mucha gente que nos está escuchando. Manden sus preguntas si quieren ahorita por WhatsApp al 5584-111407. 5584-111407. Y por Twitter también, ¿no?
@ Jordi Nexa con el hashtag Jordi Nexa y díganos que quieren saber del mezcal.
Órale. Estás escuchando el podcast de Jordi Nexa.
Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa. Están llegando muchísimas preguntas. Y tenemos a Edgar Ricardo Álvarez, director de producción de Agaves y Raíces. Tania Alejandra Mercado, directora de Relaciones Públicas de Agaves y Raíces. Y Hugo Chávez, director comercial de Mezcal Ocho Víboras. Estamos aprendiendo a tomar mezcal, nos están explicando cosas muy interesantes. Ahí les va rápido un mini resumen, me dicen si estoy viendo, me regreso. Que el mezcal, la denominación de origen principalmente es de Oaxaca, como mucha gente sabemos, pero que hay 9 estados diferentes, entre ellos Guerrero, Puebla, varios que pueden hacer buen mezcal. Que el mezcal depende de cada una de las, del agave donde lo saquen, por eso saben distinto. Es prácticamente como el vino, depende de la uva, bueno, aquí depende del agave, que el mejor para iniciar, como el básico, es el agave espadín, que busquen que diga espadín su mezcal, que efectivamente esto es una locura. En los últimos 3 años de producción ha crecido la producción 64% y el consumo nacional aumentó 38% de 2015 a 2017. Las exportaciones del mezcal subieron el 89% del 2017 al 2015, o sea, casi el doble. Solamente en estos años, imagínense nada más. Entonces, estamos aprendiendo a tomar mezcal y vamos a hablar de un evento interesantísimo, el cual se llama Agaves y Raíces, del cual nos van a platicar, que es un evento 100% familiar. Pero antes quisiera irnos a la parte de... Bueno, ya me presumieron este mezcal Ocho Víboras, que es el ganador de qué. A ver, repítanos por favor de qué es ganador.
Mejor destilado blanco del mundo, en 2013.
¡Wow! Arriba de cualquier país, de cualquier destilado, de los tequilas, de los vodkas.
Vodkas, piscos,
el sake.
Todos los destilados blancos compiten en esta, que participaron en esta competencia. Primero, ¿qué hacen? Sacan a todos los ganadores. ¿Qué quiere decir? Que primero salió como mejor mezcal blanco. También a su vez sacan al mejor tequila, al mejor vodka, al mejor pisco, ron. Pero ¿qué hacen al final? Juntan a lo mejor de lo mejor, catas a ciegas, y por primera vez un mezcal gana este reconocimiento, que es el de mejor destilado blanco del mundo.
¡Ay, aplauso, ¿no?
Gracias.
Felicidades, qué increíble. Y que además, ahorita me dices, el precio está entre 500 y 600 pesos, ¿no?
Exactamente.
Oh, está fantástico, la verdad es que está increíble. Ok, a ver, vamos al asunto de la degustación, ¿no? Exacto. ¿Cómo se toma el mezcal para toda la gente que está allá afuera? Hay mucha gente que quizá tuvimos una experiencia con mezcal y nos regresamos. Hay gente que nunca lo ha probado. Decías, mi querido Edgar, que el promedio de edad del mezcal es entre de consumidores es entre...
Mira, ahorita tenemos la punta, que estamos hablando de los 19, 20 años a los 35, 40 años, que es la nueva generación que está dándose la oportunidad de conocer el mezcal. Y bueno, las generaciones más adelante que tenemos que estar dirigiendo.
Pues mira, aquí ya no entramos en el parámetro.
No.
Pero queremos...
Somos
universales. De hecho, en los festivales ahora de música electrónica, en el EDC, en todos los festivales de música ahora de los chavos, en el Corona, en todos, es impactante el mezcal que hay. O sea, ya ahí están solo de mezcal. O sea, los chavos sí traen fuertísimo este rollo. Y pues como yo soy un chavorruco de corazón, voy a aprender a tomar mezcal en este momento.
Así es.
A ver, ¿cómo es entonces, Ugi?
¿Qué es lo primero que tenemos que entender para aprender a tomar un mezcal? Uh-huh. Que no es un tequila. Un tequila promedio 35, 38 grados, te lo dan en el caballito. Y como vimos a Pedro Infante, uh-huh, con el caballito y shot. Eso nunca debemos hacer con un mezcal. ¿Por qué? Porque mínimo son 42 grados de alcohol.
¡Ok! O sea, es tenerle más respeto que al tequila.
Exactamente, por el grado de alcohol. Porque si yo hago eso, agarro mi vasito y me lo...
O sea, no shots.
Exacto. Me va a quemar automáticamente la garganta y me voy a espantar.
Ah, eso fue lo que me pasó. Exacto. Ya me acordé. ¿No?
¿Qué pasa con el mezcal? Mínimo son 42 grados, el que vamos a probar son 45 grados. Okay. Por eso, de hecho, se da en un vaso veladora, porque es un producto muy aromático. De hecho, del aroma todos estamos salivando en este momento, no sé si lo...
Sí,
si
bueno, lo de hecho, sí, huele a la cabina. O sea, llegaron y pusieron, nos hicieron favor de servirnos el mezcal, me pusieron el vasito y yo les dije, oye, es que huele, ya desayuné y huele dulce. Y es como que quiero, como que ya mis papilas gustativas decían, ya va, ¿no? Exacto. Ok, perfecto.
Lo primero que tenemos que hacer... Ya una vez que entendimos que no nos podemos tomar de shot, es como con cualquier platillo de comida, es olerlo. O sea, siempre tenemos que oler todo antes de degustar.
Entrale, Tania.
Ya me lo conozco.
¿Ya te lo conoces?
Perfecto. Ya que olimos, hay un ejercicio que me gusta hacer con toda la gente porque esto nos sirve para detectar cuando es un buen producto.
Huele riquísimo. Primero, el olor, antes de que digas eso, el olor... ¿Qué tenemos que buscar en el olor? Aquí nos damos cuenta más o menos que cómo va a saber.
Exactamente. Aquí en el aroma vamos a detectar las notas que te da la planta. Okay. Aquí detectamos la nota de la planta, que es una nota muy cítrica. No sé si...
Sí. Siento muy cítrico y como un fa y un mi. cítrico. Huele cítrico.
O sea, ya detectamos que... Me gusta hacer un ejercicio siempre para toda la gente porque nos sirve para dos cosas y para saber cuándo es un buen mezcal y cuándo es un buen producto.
Ok.
A ver, vamos a jugar.
¿Lo tapamos?
Tápenlo con su palma de la mano.
Ajá.
Y voltéenlo y regrésenlo y colóquenlo. Uh-huh. Como si fuera un gel antibacterial.
O sea, y lo volteamos, nos estamos frotando las manos. Exactamente. ¿Y luego?
Ya que se frotaron, cuando es un buen producto, tiene que evaporarse en su totalidad. De hecho, hasta nos deja las manos suavecitas. ¿Sí? Ajá. Si lo detectan. Quiere decir que es un buen producto, quiere decir que no es un proceso industrial.
No quedan pegajosos.
Exacto. Si te llega a quedar pegajoso, puede ser, te está hablando el producto que puede tener a lo mejor azúcar residual o hay algo en su proceso que no está.
Ok, a ver, ahí les va otra vez para la gente que se está conectando. Entonces, para probar un buen mezcal y que te des cuenta si es artesanal o está ya muy industrializado, lo que haces es tomas el, no sé, caballito, el vasito veladora, dijiste.
¿Vaso veladora?
Ajá. Vaso veladora, le pones la palma arriba, como si estuvieras tapando, y le das la vuelta, así, tú. Así, para que sea literal un segundo, un poquito menos un segundo, que te moja la mano. Una vez que ya quitas la mano, miren, pueden ver aquí en el video que estoy subiendo a mi canal de YouTube, y entonces... te empiezas a frotar las manos como si estuvieras frotando con una crema o algo, y la idea es que se evapore. Si se evapora, es que es bueno, y si no se evapora, es que es, no quiero decir que sea malo, pero que es más industrializado, que no es artesanal, que está medio pinchón.
Yo no dije.
No,
okay. Ya sabemos que es un buen producto con este ejercicio porque se evaporó.
Sí.
Ahora, ¿cómo sabemos que es un buen mezcal de Oaxaca? Cubran con ambas manos su nariz y huelan.
Huele rico, pero ¿cómo sé que es de Oaxaca? A mí me... ¿Qué tal que me huele a medio Guerrero?
Por la Culiacán.
Las manos me siguen oliendo a Sonora, amigos.
¿Por qué? Por el proceso de elaboración en Oaxaca, que usan los hornos cónicos, hace que les dé una nota como de humo, una nota ahumada.
Ah, sí, es cierto.
Y huele a esto.
Sí. Ah, sí, huele como humo.
Como cuando cocinas con... A lo mejor es una tontería, pero cuando es una carne asada y cocinas, te queda así como...
Todo
huele. Sí, es cierto, huele a humo. O sea, que si no huele a humo, ¿no es de Oaxaca?
Exactamente, puede ser de otro estado, que dentro de su denominación no les exige el horno bajo la tierra.
Ok. Exacto. O quizá tengan un horno bajo la tierra, esa casa que está produciendo, y huele a Oaxaca, pero no lo es. Podría ser, ¿no?
Generalmente todos los mezcales de Oaxaca usan el horno.
O sea, si huele a humo, es oaxaqueño. Ok, perfecto.
Y es un buen mezcal.
Oye, muy bien, ya me estoy perdiendo.
Ahora, el cuerpo humano es increíble. No sé si todos detectan salivación al costado de la lengua.
Sí, una pregunta nada más. ¿En algún momento te lo tomas?
O
nada más vamos a hacer este...
El programa acaba a la una.
Sí, yo no digo nada más para saber, ¿no? O sea...
Ok, ya que preparamos al paladar, ya que sabe que va a degustar, el mezcal se toma a besos. Es una frase característica.
Ay, qué bonito.
Ni me voltees a ver, amigo. En mi cumpleaños, ¿cuándo me voltees a ver?
Creo que por la hora todos no hemos tomado nada. Denle un pequeño beso que solo les moje la punta de los labios para despertar el paladar. Que solo les moje los labios.
Ok. Ay, se cambia.
¿Qué tal?
Muy rico. Porque entró poquititito.
Poquititito, exacto.
Sí, es como dices, a besos. Okay.
El mezcal se toma a besos. Poco a poco, le vas agarrando confianza y los besos son más grandes.
Claro.
Exacto.
Y ya luego es un revolcón.
Amazon de lengua.
Ya me revolqué con el mezcal ayer. Oye, qué rico, sí. Fíjate que yo cuando lo había probado, como había dicho, no soy muy mezcalero, lo había sentido muy, muy fuerte. Claro, pues muy fuerte porque me lo estoy queriendo tomar como tequila. Y no es así.
Exactamente. Un tequila, te comentaba, promedio 35, 38 grados. Aquí estamos hablando de 45 grados de alcohol. Y, sin embargo, está presente el alcohol.
Sí.
Pero no predomina.
No.
Y no incomoda.
Exactamente, no incomoda. No sé si lo detectan, pero este tipo de mezcales, mezcal
el 8 víboras,
principalmente, tiene tan buen nivel de acidez que ya que lo tomamos, todo el tiempo seguimos salivando.
Sí.
¿Qué te hace? Te invita a seguirlo degustando.
A seguirla. Muy bien.
Beso, beso.
Oye, qué rico está este 8 víboras. Está buenísimo. Mezcal artesanal. Deberías meterle un concurso, güey. Yo creo que podría ganar.
Ah, qué buena idea.
Oye, está buenísimo. Qué rico. Entonces, así es como se toma el mezquila. Exacto. Besitos, poquito a poquito. Y ya, bueno, como dices tú, los besos irán haciéndose más grandes. Depende cómo la relación entre tú y tu mezcal se vaya dando, ¿no? Exacto.
Y un buen consejo. Siempre por cada 2 vasos veladora que nos tomemos de mezcal, acompáñenlo con 1 vaso con agua.
Okay.
¿Por qué? Porque el alto grado de alcohol lo que hace es que nos deshidrata. Y por gravedad siempre deshidratamos primero el cerebro. Pero si yo lo vuelvo a rehidratar con 1 vaso con agua, me la puedo llevar toda la noche.
Okay. Oye, ahorita que dices que es de avecitos, ¿el mezcal es infiel? O sea, ¿nada más hay que tomar mezcal o puedes entrarle a otras bebidas?
Yo recomiendo que para que sea una noche increíble, puro mezcal. ¿Por qué? Porque por el tipo de alcohol que es un mezcal que te da hacia arriba.
Okay.
Es un mezcal que te despierta, que te prende. Que a lo mejor si llegaste a la fiesta un poquito cansado, te tomas un mezcal y te va a prender. Hay otros tipos de destilados que te relajan, que te dan para abajo. Okay. Este no, este te da hacia arriba.
Y un chaser, hay mucha gente que necesitamos o que necesita tomar algo más para no tener tan fuerte. ¿Una cerveza está bien? ¿O
de
no?
Hecho, yo lo hago también, depende del calor.
Ok, o sea, igual una cerveza. ¿Con qué? Les pregunto a los tres y luego nos vamos al evento de Agaves y Raíces. ¿Con qué se puede tomar el mezcal para la gente que igual no le gusta derecho? Digo, creo que derecho es lo mejor, ¿no? O sea, es como se debe tomar, me imagino. Pero hay mucha gente que le gusta mezclarlo. Ahora he visto mucho que lo mezclan con Jamaica. ¿Con qué les parece buenas mezclas para la gente que quiere probarlo, pero que no lo quiere así, derecho?
Mira, siguiendo la parte tradicional, la parte mexicana, un buen vaso de agua de Jamaica fría, tal vez con un toque a menta, queda excelente para estarlo tomando a la par. Agua de tamarindo puede ser también, o sea, realmente, mientras sea agua y no lo mezcles con algún otro licor, porque en ese momento sí haces corto. Pero mezclarlo con agua de sabor del día, no tienes ningún problema y se disfruta bastante bien.
Perfecto. En tu caso,
mucha gente está acostumbrada a tomarlo mujer, ¿no? con... No, yo me lo echo derecho, solo. Sí,
pero ¿estás
¿no?
de acuerdo que hay muchas mujeres, debes de tener varias amigas que no se lo echan derecho?
Sí, que se lo toman en coctelería, por ejemplo, ¿no? Pero también mucha gente está acostumbrada como a maridarlo con naranja, ¿no? Y sal de gusano, por ejemplo. Entonces va bastante bien la mezcla, ¿no? Pero pues ya es ahí sí tu paladar.
Que hay diferentes sales, ¿no? Unas con chile, unas más, no sé qué, unas más dulces, unas...
Exacto. Sí. Con chocolate va muy bien también, por ejemplo.
¿Con chocolate? ¿Cómo con chocolate?
Sí, un traguito de mezcal y tener un chocolate amargo ahí al lado, una mordida, queda perfecto también.
Ok, perfecto. Este asunto de que ahora, por ejemplo, los gins han hecho tantas cosas que con los frutos rojos, que no, que con el, el cardamomo y todo el mango, ¿llega a mezclarse el mezcal con este tipo de cosas o no?
Sí, hay abocados, lo que te platicaba Edgar hace ratito, ¿no? Que hay abocados que hoy en día encuentras en el mercado con damiana, con frutos rojos, con tejocote, con víbora de cascabel, con alacrán, con iguana. Entonces, cada uno de esos abocados tiene un sabor completamente diferente, porque al final cada producto le va dejando su sabor al destilado, ¿no?
Oye, pues está fantástico, la verdad, muchas gracias por toda esta información. Hay mucha gente que sigue preguntando, dice, ¿cuántos shots se puede tomar una persona para no perder el estilo con el mezcal?
De entrada, ningún shot, todo a besos.
Claro, todo a besos. Y como dije, pues también cada persona es distinta, depende del estado emocional en el que estás, si comiste, si no comiste, cuánto pesas.
Hasta tu estatura.
Exactamente, el peso, un millón de cosas, ¿no? Dice, hay mucha gente, por favor, mándenos saludos al mezcal 8 víboras, yo lo conozco, es buenísimo. Hola, buen día, yo soy de Naucalpan y en Oaxaca nos enseñaron que si el mezcal al ponértelo en la muñeca como perfume y se va el olor, es muy bueno. Es lo que dijiste, ¿no? prácticamente. Me regalaron un mezcal marca Mano Negra. Muy buenísimo, dice, huele a penca de maguey quemada. ¿Lo conocen, Mano Negra?
Sí.
¿Y sí, es muy buenísimo?
Sí.
Sí, okay. Me gustan los artesanales, desconocía que había ancestrales. Ojalá nos puedan decir la diferencia entre estos dos, entre artesanales y ancestrales. ¿La dijeron, pero la pueden repetir, por favor?
En el proceso de elaboración, en el ancestral, en lugar de usar la piedra de Tahona para la molienda, usan mazos. O sea, está el maestro mezcalero aplastando las piñas con un mazo, destilan en olla de barro. Y la fermentación las hacen en cueros de piel de vaca o de todo. O sea, es la diferencia.
Dice, quisiera saber si es cierto lo que dicen, para todo mal mezcal y para todo bien también.
Y si no hay remedio, hasta litro y medio.
Muy bien. Muy bien, hay muchísima gente que está preguntando. Dice, yo recuerdo que con 50 pesos en Oaxaca comprabas mezcla. Ahora la botella cuesta más de 400 pesos. ¿Por qué se volvió tan caro? Es ley de oferta y demanda, ¿no?
Y por la comercialización. Porque lo que puedes llegar a comprar muy económico no tiene marbetes y hologramas.
Sí, es lo que te venden en garrafa, en plástico.
Exactamente. Sí. Y lo que platicábamos es una botella de mezcal, 53% paga de IEPS y 16% de IVA. Claro.
Además, todo subió, ¿no? Hace años los chetos costaban unos 50.
Pero no había de bolita.
Están 13,
no había de bolita.
No había los puppets. Sí. Dice, hola Jordi, yo acostumbro a tomar mezcal comúnmente y me gustaría saber dónde puedo ver las marcas locales de mezcalerías, ya que soy fan del San Luis Potosí y el único que conozco es el Piña. ¿Dónde puedo comprar las locales? Pues en las mezcalerías, ¿no?
Puede ser en mezcalerías, mezcalotecas, directamente en centros de consumo, en tiendas de departamentales.
También en plataformas, ¿eh? En plataformas sí. Yo he visto que venden...
Incluso muchas marcas tienen su tienda en línea, sí. Y te las mandan hasta tu casa.
Hay como una lista de como de los mejores mezcales donde podamos ver, como un acordeón, porque ustedes son los expertos en esto, pero nosotros pues, no sabemos.
Por ejemplo, en este año, yo creo que no tarda más de un mes en salir la revista Cava, que hizo una selección de los mejores 33 mezcales de México. Todas estas guías y estos concursos sí nos apoyan. La mejor forma de saber cuál es el mezcal que te gusta es probando. O sea, yo los invito a que prueben.
No, pues muy bien. Tu solución nos encantó a todos. Ok, cuéntenme, por favor, cuéntenme de este evento de Agaves y Raíces, que está padrísimo. Cuéntanos, mi querida Tania.
Pues bueno, ya es este fin de semana, sábado y domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche, es 100% familiar, pet friendly. Vamos a tener diferentes marcas que van a estar ofreciendo degustación y ventas de sus botellas. Vas a encontrar mezcal artesanal y ancestral, por supuesto. Okay. Vamos a tener oferta gastronómica, vamos a tener talleres de sustentabilidad y reforestación, que ese es un tema súper importante en el tema del mezcal, el punto de la reforestación. Vamos a tener talleres, vamos a tener show de stand-up con 3 comediantes.
¡Ah, qué padre!
Ajá, una pasarela de modas de una marca divina, que todas las prendas son pintadas a mano. Vamos a tener también conciertos al cierre del evento. Entonces, es un evento familiar, va a haber una zona para niños con personal a cargo. Entonces, llegas, dejas a tu chavito en la zona de niños.
Y a buscar los 42 grados del mezcal, ¿no?
Exacto. Sí, vamos a tener mesas de bazar con artesanías, bordados, joyería, ropa. Entonces, bueno, pues es un evento que la verdad va a estar muy bonito. Es nuestra primera edición. Esperamos estarlo repitiendo año con año. Y bueno, pues es al aire libre, entonces bueno, se la van a pasar muy
bien. Suena la verdad súper bien, además estos tipos de eventos son muy lindos, aprenden, los niños aprenden, tú conoces, la pasas muy bien, aprovechas un fin de semana completamente diferente. ¿Dónde va a ser, Edgar? ¿Dónde es? ¿A qué hora hay que llegar? ¿Qué onda?
Claro que sí, es el próximo 2 y 3 de marzo en Las Caballerizas en Huixquilucan. Esto es muy cercano a lo que es Bosque Real. Uh-huh. Sí, estamos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos a tener distintos tipos de talleres, eventos, para que puedan divertirse como enanos y que puedan pasársela súper bien en estos días.
Además, ¿saben qué? Que es algo cultural, es algo muy, muy interesante, porque cuando estamos hablando de nuestras bebidas, de nuestras raíces, de nuestro país, es hasta increíble poder tener una buena respuesta. Hasta a veces los extranjeros saben más de nuestras de nuestros productos, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Está increíble poder ir, pasarla bien, divertirte, tomarte un par de mezcales, ver cuál te gusta más y evidentemente siempre con medida y pasarla increíble en familia. La verdad es que los felicito, qué buena iniciativa. ¿No había un evento así de mezcales en México, o sí?
Mira, hay muchos eventos de mezcales, pero creo que la gran diferenciación con el nuestro es justamente que no hay cerveza artesanal, no hay otro destilado, no hay nada que no sea mezcal. Realmente el protagonista de los dos días es el mezcal. Entonces, y parte de lo que queremos ofrecer es la experiencia. Justamente tú como visitante vas a poder llegar a conocer al maestro mezcalero, a la gente que rasca la tierra, las familias que están detrás de cada botella. Entonces ellos te van a explicar justo un poco lo que platicaba ahorita Hugo, ¿no? Del cómo conocer la marca, cuáles son las bondades, el valor agregado de cada marca. Entonces va a ser toda una experiencia, no nada más de llego, de gusto, compro y me voy, ¿no? O sea, vas a saber el por qué debes comprar ese producto, ¿no?
Ok, me imagino que tiene un precio. ¿Dónde se compran los boletos? ¿Cuánto es?
Ok, sí, están los boletos están a la venta en Superboletos, en la plataforma o en centros de venta. Actualmente todavía estamos en preventa al 2x1 con el código Agaves, 2x1 Agaves.
Okay.
Sí, esto para tener un
2x1. 2x1 Agaves, así le ponemos, 2x1 Agaves.
Así es, todo en minúscula y pegadito. Uh-huh. 2x1 Agaves, tanto en plataforma como en centro de venta, tienen 2x1 válido para el evento de Agaves y Raíces. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, que es @agavesyraices para Twitter y Facebook, y en Instagram estamos como @agavesyraicesoficial.
Fantástico, pues la verdad muchas gracias por toda la información, muchas gracias mi querido Edgar, gracias Tania, gracias mi querido Hugo, gracias director comercial de El Mezcal Ocho Víboras, y bueno, por supuesto Edgar y Tania, bueno, directores de Agaves y Raíces, este evento que se va a dar este sábado y este domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche.
Correcto.
De 11 de la mañana a 8 de la noche, sábado y domingo, los boletos en Superboletos, aprovechen el 2x1, porque luego ya cuando llegan y dicen, ay, supiste que el jueves había 2x1 y no lo hice, pues bueno, pues mejor aprovechenlo de una vez, y sobre todo disfruten, conozcamos, convivamos en familia, y qué mejor que hacer una salida familiar o de amigos o de amigas que estar metidos en la casa viendo una pantalla. Nos van a dejar boletos, ¿verdad?
Así es.
Perfecto, muy bien.
Dejamos boletos para tu auditorio, de todas maneras, por favor, los esperamos por allá, se la van a pasar bastante bien.
Muchas gracias, muy amables por toda la información, muchísimas gracias. A toda la gente que quiera volver a escuchar esto, pues lo pueden escuchar en el podcast que está en xfm.com o en iTunes o en Spotify, y quien lo quiera ver, lo puede ver en mi canal de YouTube, que es Jordi Rosado en YouTube, así nada más, Jordi Rosado, suscríbanse y con mucho gusto lo pueden ver ahí. Lo subiremos aproximadamente como en unos 2 días, pero bueno, todas las semanas estamos subiendo diferentes cosas. Muchas gracias, saludos a toda la gente de YouTube y a toda la gente de EXA, muchas, muchas gracias. Gracias, chicos.
Este fue el podcast de Jordi en EXA.
Jordi en EXA.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, solo en EXA FM 104.9.